Vamos a hablar con el director de RTA, Emilio Laferrier, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio Fischer y equipo te saludan desde Nacional Paraná.
Buenas tardes, Sergio. Un gusto saludarlos a todos ustedes.
Bueno, gracias por atendernos,
Por favor.
A ver, la verdad que teníamos ganas de charlar un poquito sobre medios públicos y la inversión que están haciendo en algunos aspectos, ¿no? Por caso, por ejemplo, la TDA en la ciudad de Paraná ha incorporado canales de la grilla nacional como La Nación Más, como Canal 26, como América 24. No, y no ha tenido demasiada difusión eso, digamos, más allá de las producciones propias de la televisión pública. Y recientemente se incorpora un nuevo contenido, un canal de la red federal de televisión pública denominado Mirador. ¿Nos contás un poquito de qué se trata?
Sí, por supuesto. La verdad que la TDA ha estado en estos años en una constante reformulación en cuanto a sus contenidos. La TDA nacional, ustedes saben que el canal a los que ven televisión por TDA desde canal 22 al 25 son canales que salen en la grilla nacional, que tiene alcance en todo el país. Y ahí están los canales públicos, donde está obviamente la televisión pública, Encuentro, Pacapaca por TV, el canal del Inca, pero además se suman otra clase de ofertas que a partir del año pasado, el anterior no recuerdo bien, se sumaron además los canales de noticias nacionales que ocupan uno de los canales, una franja de los canales. Ahora, y además está Russia Today, está un canal francés. La verdad que se trata de buscar una mejor oferta todo el tiempo. Y está en constante reformulación, porque sé que algunos canales han bajado, otros han subido, y así se está intentando de llegar a una programación de señales lo más amplia posible. Por eso, como es un espacio de alguna manera finito, sí, lo que se hace es rotarlos, ¿no? Así que bueno, están ahora la novedad es que en el canal 22.3 de la TDA nace un nuevo canal que es el Mirador TV, que es la consecuencia de un acuerdo que tiene la Red Federal de Canales Públicos, que son 20 canales en todo el país, donde se pusieron de acuerdo para hacer un canal colaborativo en donde haya programación que se nutra de la programación existente en los 20 canales públicos que hay en todo el país.
Es decir que mira,
parece que es una oferta que enriquece también el contenido, ¿no?
Es decir que Mirador es un canal integrador de todas las producciones locales del sistema integrado.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Lo que se hace es que en una señal que a través de la curaduría de una de las señales, que es el canal Acequia TV, que es de Mendoza, el canal público de Mendoza, concentra todo el material que envía cada una de los 20 canales públicos que hay en todo el país, y ellos hacen una curaduría de todo ese material y se ponen una grilla donde cada canal tiene un espacio para mostrar su programación local. Y esa programación se ve en todo el país, ¿no? La verdad que es un... uno podría hasta considerarlo como un hito histórico, ¿no? Que haya una señal televisiva realmente federal, que sea emitida desde cada... que el contenido sea producido desde cada provincia, ¿no?
Sí, es interesante que además poder difundir en un solo canal contenidos que se van generando en distintos puntos del país y con miradas distintas. Yo estuve viendo un par de emisiones y la verdad que es interesante digamos el contenido, porque cada uno le da su propia impronta, ¿no? Como que se federaliza el contenido de Mendoza, se federaliza el contenido de de distintos puntos del país donde se hacen producciones a baja escala, ¿no? Y se puede ver en todo el país.
Vos fíjate lo notable además de esto, es que como es un trabajo en red, en red de todos los canales, no hay un centro geográfico ni un centro de toma de decisiones. La decisión del contenido que va a ir en esa señal, en lo que corresponde a cada canal público, lo da el canal, y no hay nadie que le diga esto sí, esto no, esto no puede ir, esto sí, esto no. Esto queda casi como en la responsabilidad compartida de los 20 canales de poner lo mejor que tenga cada uno para promocionar su su cultura y su región, ¿no? Entonces uh-huh. eso es interesante. Uh-huh. Y lo que se planteó de entrada en esta red es también que distintas fases, ¿no? Esta primera fase nutre de programación, de alguna manera ya hecha por los canales. Sí. Pero el anhelo es que las próximas fases sea programación que se produzca nueva para esta señal. Uh-huh. Y la otra fase, que también es un gran desafío, es cuando podamos tener programación en vivo, claro. Porque hasta ahora es grabada, ¿no? Sí. Programación en vivo de cada una de las provincias. Imagínense una programación donde tengas arranques con una provincia y después se vayan pasando la posta a la otra, de programación en vivo con sus magazines informativos, ¿no? Eso sería como, ya es una etapa superior de la señal, pero que está prevista en algún momento, ¿no?
Mm. Sí, lo que en principio pretendió ser la vieja ATC, ¿no? Por aire, digamos, la federalización de contenidos.
Sí, pero fíjate vos que el desafío acá, ahí es donde marca la distinción. Uh-huh. Siempre ATC o los canales nacionales siempre tuvieron mucha impronta centralista, ¿no?
Sí, decisiones en Buenos Aires, sí.
Claro, era todo producido acá, y si mirabas al interior, se miraba desde Buenos Aires. Entonces sí. lo que se trata de hacer es un modelo quizá más parecido a lo que es en Alemania, uh-huh. O incluso hasta en España mismo, que por ahí es culturalmente más cercano, que cada región tiene su estación de televisión y va nutriendo con contenidos locales y matizando con los nacionales. En este caso lo que queremos hacer es una señal absolutamente federal, que uh-huh. prácticamente Buenos Aires, o por lo menos lo nacional, no exista, sino que lo que exista es sea una programación realmente nutrida desde cada lugar, incluso hasta con programas donde uno dé una visión nacional de los temas desde cada provincia, que eso es algo que está ausente, digamos, ¿no? En la oferta nacional de contenido. Uh-huh. Y eso también es muy valioso para fomentar también el federalismo y entender el país desde otro lugar y no siempre desde Buenos Aires hacia las provincias, ¿no?
Uh-huh. Emilio, la verdad que es interesante. Digo, no tuvo demasiada difusión el acontecimiento.
Sí, es un canal que recién se lanza y que va a tener un recorrido de promoción de aquí en más, ¿no? Sí. Estamos yendo por las provincias presentándolo. Uh-huh. Y se ve además de por TDA, que por ahí hay mucha gente que no ve TDA, pero digamos, además de TDA se ve por la plataforma Contar, uh-huh. que es la plataforma de contenidos públicos, sí. y entrando a internet en el sitio cont.ar, o sea, contenidos de Argentina,
se puede visualizar.
Uno lo puede visualizar, uh-huh. tanto los canales públicos como además este canal. Uh-huh. Así que le invitamos a todos los televidentes, a todos los la audiencia que lo pueda sintonizar para que pueda haber programación de todo el país.
Te pregunto por Entre Ríos. Digo, Entre Ríos no tiene un canal de televisión estatal o público. ¿Cómo puede participar?
Bueno, lo que se pensó claramente en eso. No todas las provincias tienen, uh-huh. 20 provincias de la totalidad tienen solamente canales.
Sí.
En el resto, por ejemplo, Entre Ríos, pero también creo Jujuy,
Santa Fe,
Salta no tiene. Sí, Santa Fe tiene.
Ah,
tiene,
Universidad tiene, Nacional del Litoral tiene.
Claro, tiene uh-huh. la Universidad Litoral. Y entonces lo que se debatió en las reuniones de la red federal de la televisión pública, que es el ámbito donde surge este canal, es que lo que vamos a tratar de hacer en un plazo corto es que haya contenidos de las provincias que no tienen su señal a través de alguna
productora local
regional que podamos uh-huh. hacer, que se pueda subir a la señal del Mirador, uh-huh. Como para que todas las provincias tengan su posibilidad de emitir sus producciones. Quizás, si bien no van a subir, no va a haber un canal público, sí puede haber producciones hechas en Entre Ríos que puedan subirse directamente a la señal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es algo que tenemos que ir recorriendo porque es algo muy muy nuevo y que tenemos que ir haciendo camino al andar, porque es una programación, digamos, es una señal que básicamente se hace con la colaborativamente. Acá no hay una inversión significativa, sino lo que hay es ponernos de acuerdo en el objetivo de promover programación de todo el país y a partir de ahí empezar a recorrer el camino, ¿no? Uh-huh. Así que ojalá que podamos sumarlo. Uh-huh. Ahí la TDA tiene antenas, por lo que yo tengo entendido, tiene antenas en Paraná, en Concordia, en Gualeguaychú, y creo que también en Victoria, que
en Victoria, sí.
una antena para que se pueda ver por TDA. Pero insisto, más allá de eso también se ve por internet, ¿no?
Uh-huh. Emilio, te quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. La última pregunta, yo recuerdo cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, desde su gabinete se había, o desde la ENACOM en realidad, que reemplazó a la AFSCA, se había anunciado el apagado analógico para el año 2021. ¿Qué tan lejos estamos de eso?
Bueno, eso es obviamente que en todos los canales, todos los países del mundo están afrontando ese proceso de
reconversión.
De lo que se llama el apagón analógico o el encendido digital, que también se lo denomina. Sí. La Argentina tenía un plazo que se había estipulado en el 2019, que ahora pasó, yo entiendo que el 2021 o 2023, ¿no? La verdad que ahí no recuerdo bien la fecha.
Sí.
Pero ¿qué significa eso para que la gente lo entienda? En un momento determinado todos los países toman la decisión de que la televisión analógica deja de existir y empieza, tiene que reconvertirse en la televisión digital, ¿no?
Claro, porque es la TDA hoy.
Lo que sería la TDA hoy a nivel nacional, pero que después los canales locales también deberían cambiar su sistema para que se pueda ver digitalmente.
Sí.
Hoy, la verdad que hoy todos los televisores que se compran en la actualidad son todos digitales, ¿no?
Sí.
No hay televisores analógicos que estén a la venta. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer coincidir es que en el momento que haya un apagón, nadie esté imposibilitado de hacer la transición, o sea que la persona que esté viendo hoy televisión no se quede sin ver televisión porque se cambie el sistema, ¿no?
Sí.
Y eso es donde por ahí es lo más costoso, hacer coincidir todo, tanto la industria, tanto la televisión, tanto la industria de los televisores, como incluso hasta las redes, porque tengamos en cuenta que por ejemplo los cables, muchos cables tienen un tendido analógico en su distribución. Y acá tendría que cambiar todo su cableado para que sea a través de fibra óptica, que también tiene un costo.
Sí, claro.
Todos esos costos hacen que se haya cambiado la fecha del apagón y que se haga en unos años más. Pero van en ese camino.
¿Y la radio pasaría algo similar?
Con la radio no, porque la radio tiene otro estándar.
Pero entiendo que en Suecia hay apagón, tuvieron inconvenientes incluso hasta con los vehículos, tuvieron que hacer una modificación.
O alguna experiencia así hubo.
Sí, sí, sí.
En España, por ejemplo, habían iniciado un proceso de apagón analógico para la radio y lo tuvieron que dar marcha atrás, porque la cultura también del hábito de consumo de la radio es distinta al de la televisión.
Sí, claro.
Y hasta que no se invente un sistema donde uno pueda tener radio digital en cualquier lugar, incluso hasta en los autos, va a ser difícil que uno pueda decir apagamos el... Además hay que tener mucho cuidado y ser muy delicado en el caso de la radio.
Sí.
Si uno plantea un tema de apagón, la verdad que está planteando
casi censura,
simplemente un tema de libertad de expresión, porque hay muchísimas,
uno
ve las grillas en cada ciudad y la cantidad de radios y FM que hay son enormes.
Entonces
uno no le puede imponer el cambio de sistema de un día para el otro, porque la verdad que sí, digamos, uno tiene que contener un montón de otras cosas más que la tecnológica, ¿no? Así que nada,
aquí claro.
Los países toman esas decisiones teniendo en cuenta todo eso, ¿no?
Emilio, te queremos agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido y contar un poquito de la realidad de la radio y la televisión pública. Te dejo un fuerte abrazo y gracias por el contacto.
Un abrazo grande, y si lo pueden ver, los invito a que sintonicen el canal, porque la verdad que están poniendo producciones interesantes.
Lo veremos. Gracias, Emilio. Emilio Laferrier es el director de Radio y Televisión Argentina. En diálogo con nosotros.